Bienvenidos a esta segunda temporada de Diálogos de Artes Marciales. Nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco Javier García, el Negro. En esta nueva temporada estamos añadiendo el video y nuestro nuevo canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. Suscríbanse y también nos pueden seguir escuchando en el formato anterior de podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, etc. Esperamos y disfruten de este nuevo episodio.
Bien, pues aquí estamos una vez más en Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos la presencia de Fernando Granados, cinto negro, quinto dan, en karate, presidente de la Federación a nivel nacional de kickboxing y presidente WACU en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Tuve el gusto de conocerte ahí en el Nacional, ahí en Morelos. Y pues un gustazo que aceptaras esta invitación. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
Francisco, Roberto, pues de antemano agradecerles la invitación y pues agradecerle a su comunidad que nos está sintonizando, que nos está viendo el día de hoy. Y pues aquí estamos con la mejor disposición de contestar todas las preguntas y dudas que surjan en el camino.
Muy bien, muy bien. Pues mira, para empezar, ¿qué te parece si nos platicas un poco de quién es Fernando Granados?
Claro que sí, Roberto, con mucho gusto. Mira, yo nací el 15 de noviembre de 1972 en la Ciudad de México. Desde los 7 años inicio con una carrera deportiva, primero en natación, después jugué fútbol americano. Le platicaba hace un ratito a Francisco que a los 9 años estuve inscrito en el karate en el ISSSTE. Estuve un par de meses únicamente, tenía 9 años de edad. Por cuestiones de familia fue imposible seguir, pero siempre tuve yo la inquietud y el deseo de practicar artes marciales. Y fue hasta los 16 años de edad, precisamente fue un 31 de enero de 1989, cuando arranco mi carrera como practicante de artes marciales en la organización Okinawa Karate Do, en el club de Okinawa La Villa, con el sensei Ernesto Huitrón, que en paz descanse, y la sensei Adriana García.
Oye, Fernando, platícanos un poquito de dónde sale esa, bueno, a mí ya me lo dijiste hace ratito, pero ¿dónde sale esa curiosidad de entrenar artes marciales? Pues, además, que ahorita ya nos platicaste y es muy importante eso del fútbol americano y en la Ciudad de México. Sí. Es una afición muy, muy, pues, aguerrida. O sea, no nada más, no todo es fútbol, pues.
No. No, te decía que yo de los 7 a los 11 años practiqué natación. Estuve en el equipo primero del colegio y después estuve en el equipo del CAN, del Seguro Social. Practiqué natación a un nivel competitivo, inclusive a nivel nacional. Después, de los 11 a los 15 años, jugué fútbol americano en Politos, en el Politécnico. Vale. Fue una muy grata experiencia y que también físicamente me ayudó mucho en mi desarrollo, porque cuando llego a las artes marciales, que fue a los 16 años, pues llego con una muy buena condición física, con mucho carácter, con mucha fuerza, con mucha energía, y pues las artes marciales me ayudan a canalizar todo esto. Sí, te comentaba yo que a los 8 años más o menos, fui con mi papá al cine a ver la película de Operación Dragón, y se quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Y de ahí nació mi pasión.
Ya saliste así, ¿no?
Sí. Salí repartiendo karatazos, la verdad. En ese momento todo se llamaba karate, ¿verdad? Estamos hablando de que pues eran los años 80, más o menos, 1980. Sí.
Y te defines por el karate. ¿Qué dijiste? Esto es lo que quiero.
Fíjate que estuve practicando un par de meses con el maestro Enrique Flores. Estuve practicando ninjitsu, Estuve aproximadamente unos 4 o 6 meses practicando ninjitsu, pero no me llenó. Y un día acompañé a un familiar mío al club de Okinawa La Villa y vi la clase de karate y vi la competencia de karate y me encantó. De hecho, vi a dos compañeros que con el tiempo se volvieron amigos a hacer combate. En ese momento, pues, se llamaba pelea punto, ¿no? O kumite, les llamaban kumite. Los vi haciendo kumite a Pedro Antonio Ábalos con Óscar Aguilar, que eran dos cintas negras, pues ya muy, muy, muy reconocidos ahí en la organización y en la escuela. Y los vi competir y me fascinó y dije, esto es lo que yo quiero y ahí es donde yo eché raíces.
Platícanos un poquito, Fernando, ¿cuánto tiempo tardas en obtener tu cinto negro y cómo fue ese camino? Hablas de que te reuniste con gente experimentada y con un poquito de valor, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Pues fíjate que mi primera competencia, yo entré al karate el 31 de enero de 1989. Y el primero de abril, dos meses después, el primero de abril del 89 fue mi primer torneo. Fue un torneo interno ahí en el club. Y y yo le digo a mi maestra, maestra, yo quiero participar. Y me dijo, Fer, pues usted lleva apenas 2 meses, no sabe hacer ni kata, nada, ¿no? O sea, pues puede hacer un rompimiento de tabla si quiere. Y le dije, no, yo quiero hacer kumite. Y me dijo, ni equipo tiene. Y le dije, no, sí, ya conseguí, me van a prestar. Y en ese tiempo en las clases de karate había 25, 30 alumnos por grupo. Era algo muy, muy concurrido.
Sí.
Y pues...
Tenías variedad de kumite, o sea, no era nada más con tu amiguito de siempre, ¿no?
Es correcto. Entonces, pues entramos todos los de la clase al kumite. Mi mamá, me acuerdo mucho de la fecha porque es cumpleaños de mi señora madre. Okay. Y yo le dije, madre, no tengo nada que regalarte, pero te voy a regalar mi trofeo de primer lugar. Y mi mamá me dijo, no, hijo, con que no te pase nada, me doy por bien servida. Y pues, gracias a Dios y afortunadamente fue mi primera competencia y quedé en primer lugar. Órale. Después, a los 8 días, hubo un torneo interclubes de la organización Okinawa, competí y quedé en primer lugar. Y después, como a los 15 días el mes, hubo un torneo en Toluca, Estado de México, competí y quedé en primer lugar. Y así, la verdad es que cuando me hablaron del fútbol americano para que regresara a jugar ya ahora la juvenil, les dije que pues ya había encontrado mi pasión y que pues les agradecía, pero que me iba a quedar en las artes marciales. Ese primer año tuve 13 competencias y 13 trofeos de primer lugar. Y,
wow.
Y la verdad es que yo se lo ataño mucho precisamente pues a la práctica del fútbol americano. Traía yo una condición y una fuerza pues buena, ¿no?
¿Qué posición jugabas?
Linebacker.
No, pues ya con eso me dijiste todo, o sea.
Sí, sí.
Oye, entonces quiere decir que empiezas torneo y empiezas con todo, ¿no?
Así es.
Y ese año barres.
Así es, como de hecho en mi escuela me gané ese año el trofeo al mejor competidor del año, al novato del año, y fue algo muy, muy padre. Mi arranque en las artes marciales fue muy satisfactorio porque me identifiqué mucho con el deporte, me identifiqué mucho con mi sensei, Ernesto Buitrón, que en paz descanse, me identifiqué mucho con mis compañeros. Y pues me sentí como pez en el agua, así, literal. El fútbol americano fue algo que marcó mucho mi vida, me gustaba mucho, pero me sentía yo frustrado porque no lográbamos, porque perdíamos, ganábamos. Y pues como es un juego en conjunto, el éxito no depende de una persona, sino de la suma del esfuerzo de todos. Y aquí en el karate... En el karate sentí yo una diferencia. Sí, discúlpenme.
No, está bien.
Y después, el siguiente año seguí compitiendo y también seguí teniendo mucho éxito. Llegué a cinta negra en 1992, a los 3 años, 10 meses de practicar. Un diciembre del 92, tenía ya 3 años, 10 meses practicando karate. Competitivamente me iba muy, muy bien. Muy bien. Y pues me dediqué de lleno al karate. Fue en cinta verde cuando solicité yo a mi sensei que me diera la oportunidad de ser senpai, ser ayudante de sensei. Y él me dijo, Fer, es muy joven, está básicamente, literalmente muy verde. Le dije, sensei, pues a lo mejor sí, pero descubrí que esto es mi vida y esto es a lo que yo quiero dedicarme.
Perfecto, Fernando. Ahora, yo cuando te conozco, esta vez aquí en Morelos, en una pequeña reunión que tuvimos ahí en el restaurancito, empezaste a platicar y no sé de dónde salió tu historia que eras peleador de kickboxing. ¿Cómo haces esa transición del karate a lo que es kickboxing? O antes, ahorita estábamos platicando, que se llamaba full contact, ¿no?
Fíjate que precisamente durante toda mi práctica deportiva, yo me caractericé por ser un competidor que tenía una pegada muy fuerte, muy, muy fuerte. Te digo que la base deportiva que yo tuve de la natación me traía un aire impresionante. Yo podía estar compitiendo 1 hora y no pasaba absolutamente nada. Como fui linebacker, pues era muy fuerte y estaba muy, muy acostumbrado al contacto. Entonces, básicamente fue un tema de pasión por el contacto. O sea, me gustaba. Pero como en el point fighting, en la pelea puntos, no se gana por knockout. Como bien lo dice el combate, es a puntos. Claro. Entonces, yo muchas veces lastimé a mis compañeros o inclusive noqueé a muchos de mis compañeros con la pelea a puntos. Y pues me descalificaban. Recuerdo mucho una anécdota que fui en el 96 a Vancouver a un torneo del Tiger Balm.
Ok.
Y pues también eran como 38, 40 competidores. Hice como 6, 7 peleas. Y la pelea previa a la final, bueno, no, sí, la pelea previa a la final, me toca con un chico moreno, muy fuerte, también chaparrito, y dimos una buena pelea, nos fuimos a muerte súbita, al punto gana, y yo me tiro una patada, le bajo la pierna y le arranco con un Superman Punch, y lo noqueo, y yo, o sea, levanto la mano y me acerco a mi coach, en ese momento era Augusto de la Barrera, y choco los guantes y choco el pecho y me abraza y me dice, tranquilo, te descalificaron. Entonces, pues resulta que el promotor Alfio Figueroa llega a la organización Okinawa, llega a varias organizaciones aquí en Ciudad de México y les dice que trae un proyecto de full contact. Okay. El full contact había tenido un auge importante en México en los años 80 con Ramiro Guzmán, Isaías Dueñas. De hecho, el profesor Tony Márquez de la organización Okinawa también había peleado full contact, Mariano Vadillo. Pero lo prohibieron en México porque decían que era un deporte muy violento. Entonces, en los años 90, Alfio Figueroa retoma el proyecto del full contact a través del gobierno federal y a través de una empresa que era la World Pro Aikido Federation, y arranca las peleas de full contact nuevamente aquí en México con un impacto pues mediático muy fuerte, porque trae el apoyo de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno del estado, trae patrocinadores, trae televisión. Wow. Y fue algo muy, muy bueno. Mi primera pelea la hice yo en el mes de octubre, en el 96, en el Frontón México. Okay. Lo que en ese momento era el High Alive.
El High Alive.
Ajá. y este evento fue televisado por MBS Multivisión. Toda la gente iba con las mujeres con vestido de noche, los hombres con de etiqueta. Wow. Estuvo patrocinado por Corona, una llantera, no recuerdo. Hubo varios patrocinadores y a los peleadores se nos pagó. Entraron 3,000 personas y ahí fue mi primera pelea. Este promotor les pidió a las organizaciones que pues expusieran a sus mejores exponentes, a sus mejores peleadores, y Okinawa seleccionó a Hugo Lara y a un servidor, Fernando Granados, como pues representantes del karate completo, de contacto completo, ¿sí? Que era pues el full contact.
Oye, Fernando, entonces quiere decir que llegaste a pelear profesionalmente.
Sí.
¿Con quién? ¿Cómo te preparabas para ese tipo de pelea?
Hice 27 peleas de full contact. Yo no le llamo profesional. Ahora que ya conozco cuál es la estructura del deporte a nivel nacional, pues era más bien como semi-pro. Uh-huh. Yo hice 27 peleas, gané 24 por knockout, una la gané por decisión, tuve un empate y la última pelea que hice la perdí. La perdí por decisión. Ajá. Entonces, nosotros entrenábamos toda la semana, de lunes a sábado o a veces de lunes a domingo, y corríamos, todos los días corríamos, hacíamos algo de gimnasio, pesas, principalmente mancuernas, ligas, sentadillas y boxeo. Yo empecé a boxear en el año del 96 en Tepito, en un lugar que se llamaba Los Baños Gloria. Okay. Los Gloria, con un manager de box que se llamaba, que en paz descanse, Saturnino Velázquez. Ahí yo empecé mi carrera como boxeador. Practiqué box 8 años y eso me ayudó muchísimo, de verdad, muchísimo para mi desarrollo como peleador de full contact.
Platícanos cómo fue esa transición. Yo también tengo una experiencia parecida y es, te ve el gimnasio, el coach de boxeo te ve con tu guardia de karate y de volada lo primero que te dicen es cámbiala y empiezas a manejar. ¿Cómo fue para ti ese cambio y sobre todo trabajar en ese gimnasio?
Pues yo en ese momento, cuando yo llegué al gimnasio de box, llegué también por parte de un amigo que se llama Juan Mercado. Él era de la organización Okayama y más adelante inclusive peleamos, compartimos una pelea. Con él empaté la pelea. Él ya boxeaba y yo le dije, oye, quiero aprender box. Y me dijo, pues sí, si quieres, yo te llevo. Fuimos ahí a Los Baños Gloria. Y que antes eran como, pues, en los baños, en los vapores, era donde había los gimnasios de box. Y llegó, me llevó con el coach y le dije, oiga, pues, quiero aprender a boxear. Tenía yo 19, 20 años más o menos. Y yo, hablador, la verdad es que esa es la palabra, le dije, no, pero yo ya soy cinta negra y yo ya sé algo de box, conmigo no va a ser tan difícil. Y me dijo, ah, sí, eres karateca. Y yo, sí, sí. Y entonces, me acuerdo, un señor ya grande, como en ese momento el señor tendría como 60, 65 años de edad, volteó a ver así, porque había como 20, 25 jóvenes brincando la cuerda, haciendo sombra, pegándole a la pera, pegándole al costal, y le grita a uno, ¡Charal! ¡Charal! ¡Ven! Pues imagínate, cuando dices charal, ¿qué te imaginas? No, bueno, un muchacho, en ese tiempo yo pesaba alrededor de 67 kilos. Yo creo que el charal pesaba 10 kilos menos. No, cuando yo vi que venía el charal, yo dije, no hombre, ahorita lo voy a hacer pomada, ¿no? Casi, casi yo le decía al coach, ¿cómo cree? Pero dije, bueno, está bien. Y le dice a la gente que lo ayudaba, le dice, a ver, cálzale unos guantes al charal, ponle el cabezal, vaselina, todo. Y pues ahí sacó un bote, del bote sacó unas vendas, me vendó las manos. Le dije, oiga, pero no traigo protector bucal. Me dijo, no te preocupes, de abajo del ring sacó una lata de leche nido con bucales así. Y yo, oiga, pero...
¡Escoge el tuyo!
Le echó agua y vas para adentro, me metió un protector bucal. Pues ya estando ahí en el ring, ya ni modo decir que no, ¿verdad? Pues ya me subí y yo me empecé a mover. Yo ya había visto la de Rocky 1, Rocky 2.
Ya venías bien bravo, ¿no?
Y listos. Pam, pam, le tocan la campana y empiezo y le tiro el primer golpe y no le doy. Le tiro otro y no le doy. Le tiro otro y no... Y yo... Hagan de cuenta, Pepe el Toro le tiraba y no le daba uno solo. Y el charalito solo se movía así. Y yo decía, estaba yo enojado, decía, con uno que le dé. Terminó el primer round, le tiré como 25, 50, 100 golpes, no le di uno solo. El charal no me tiró un solo golpe, solo bloqueaba, solo cabeceaba. Y la verdad yo me cansé mucho porque pues tirar golpes con toda la intención y no dar. Es agotador. Entonces, te llevo a las cuerdas y me dice el manager, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le dije, no, sí, bien, bien, otro. Digo, ¿qué? Pues ya me dieron agua, otra vez enjuagaron el bucal para adentro, chin, chin, otra vez campana Y otra vez me pongo en guardia y empiezo a tirarle y no le doy. Y veo de reojo que el manager le hace así al charalito, así como que, ya, dale. No, hombre, pues.
Ya suéltale un poquito de cariño.
Te sirvió con la cuchara grande el charal. Me empezó a dar abajo, en medio, arriba, upper, ganchos. O sea, yo no sentía lo duro, sino lo tupido, de verdad. Y así yo, ya. ¿No? Yo hasta cuando abrí los ojos dije, ay, caray, ¿cuántos eran? Y no, pues era solo el charal. Y pues ya me bajé del ring, me quitó los guantes y me dijo el manager, el entrenador, ¿cómo ves? Y le dije, no, esto es otra cosa. Me dijo, bueno, pues si te animas, aquí te espero mañana a las 4 de la tarde. Y pues ahí estuve puntualito a las 4 de la tarde y así durante varios años. Y eso me ayudó mucho cuando se dio la oportunidad de pelear full contact, de tener esa contundencia, ¿no?
Sí,
esa
contundencia. Claro. Otro nivel.
Sí, y ya posteriormente cuando me vine a vivir acá al Estado de México, ya contraté yo a un manager de box, que él personalmente me entrenaba todos los días, hora y media, 2 horas de box, de 3 a 5 veces a la semana.
Oye, ¿qué es lo que te deja la tu mejor experiencia como competidor de tantos años?
Pues mi mejor experiencia, pues todas fueron muy gratas, hasta en la derrota, creo que se aprende.
Sí.
Pero siempre me quedé con las ganas de ir un poco más allá. Como atleta, de salir como seleccionado nacional, de salir abanderado, de ir a un campeonato panamericano, de ir a un campeonato mundial o a un verdadero campeonato mundial, aunque fuera amateur, no profesional, amateur, y representar a mi país, escuchar el himno nacional. Era como un sueño que como atleta, pues se quedó frustrado porque nunca hubo la posibilidad. Y fue cuando yo descubrí el proyecto de Guaco, lo que Guaco significaba. Porque cuando a mí me dicen que si quiero ser representante de Guaco, yo pregunto, ¿y qué es Guaco? Yo en el 2012 no tenía ni idea de qué era Guaco. Y me dicen, no, pues es la Federación Mundial de Kickboxing. Y yo dije, pues no, es que yo no hago kickboxing. Yo hago karate y hago full contact. Y me dicen, es que el karate no, pero el point fighting... O sea, la pelea a puntos, ya se llamaba pelea a puntos, y me dijeron el point fighting y el full contact es una rama del kickboxing. Y era algo que yo no entendía. ¿Cómo? No entiendo. Y les dije, mira, no te digo ni sí ni no, pero dame oportunidad, déjame investigar y adelante. Entonces llego aquí a mi escuela, que es su escuela, que se llama Kaizen Sports Center. Me meto a la computadora y tecleo www.wacoweb.com y empiezo a ver lo que es el mundo de Waco. Y ahí veo que Waco fue fundado en 1976, que cuando Waco se fundó, sus siglas significaban World All Styles Karate Organization, Organización Mundial de Diferentes Estilos de Karate. Y para evitar problemas legales con WUKO, que en ese momento era la máxima autoridad del karate en el mundo, que era la World Union Karate Do Organization, cambió su denominación y mantuvo sus siglas. Y en lugar de ser World All Styles Karate Organization, cambió su denominación a World Association of Kickboxing Organization, Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing. Y Waco utilizó la palabra kickboxing como un mero término gramatical para hacer referencia a un deporte de contacto donde usas pies y manos. En sus inicios, Waco únicamente tenía el point fighting, que lo llamaban semi-contact. En 1976 lo llamaban semi-contact y full contact, ¿sí? Era lo único que existía en Waco. En 1978, Waco hace el primer campeonato mundial de kickboxing con 110 atletas y la participación de 18 países, incluyendo Estados Unidos. O sea, gente de Europa y gente de Estados Unidos. Entonces, y de ahí arranca el proyecto fuerte de Waco. Empiezan a trabajar sobre la regulación, se adoptan nuevas categorías como light contact, kick like, las formas musicales, el full contact, el low kick y el K1 como parte de la estructura del kickboxing a nivel mundial. Entonces es cuando yo empiezo a ver que Waco tenía deportes de tatami, deportes de ring, que tenía presencia en los 5 continentes, que estaba en ese momento. En el 2012 había 110 países afiliados a Waco. Ahorita hay 154, pero en el 2012 había 110 países afiliados. 90 de ellos estaban reconocidos por el gobierno o por el Comité Olímpico de su país. Y veo que Waco es uno de los organizadores del Irish Open, que era un torneo que yo había escuchado sonar en mi etapa como competidor, como que uno de los torneos más grandes de karate en el mundo. Y pues resulta que no era un torneo de karate, sino era un torneo de kickboxing, y que era un torneo organizado por Waco, y que es una copa mundial, no es un campeonato mundial, es una copa mundial. Entonces dije, no, pues de aquí soy. Y fue cuando empecé a trabajar sobre el proyecto de Waco para México, y con eso poder crear la Federación Nacional de Kickboxing. Hicimos un brinco de la parte deportiva o competitiva a la parte administrativa, pero más o menos así fue.
No, pero está súper bien porque es algo cronológico que te ha estado pasando. Tú terminas tu etapa de competidor y empiezas con esto, con este mundo que yo lo nombro así, ¿no? El mundo Waco. Ahora, ¿cómo ya te acercas a ciertas personas, pero cómo te conviertes tú en el presidente de Waco México?
Pues fíjense que fue en el 2012 cuando en una plática con Hugo Lara, que ha sido uno de los mejores exponentes de full contact en el país. De hecho, él es campeón mundial Waco. Él fue campeón mundial Waco en el 2010 más o menos, de Waco profesional. Él fue campeón mundial de Waco a nivel profesional en la rama del full contact. Resulta que Oscar Fischer, que es un promotor también de kickboxing aquí en México, y él es el presidente de la WKKF, algo así, del Consejo Mundial de Kickboxing. Ajá. Él arranca el proyecto. Y le dice el presidente de Waco Internacional, el doctor Ennio Falzoni, le dice que no puedes no puede ser representante de Guaco y representante de una liga disidente a Guaco. Y el Oscar Fischer dice, pues no, yo voy a seguir con mi proyecto y dejo Guaco. Entonces fue cuando a mí Hugo Lara me dice, oye Fer, pues la verdad es que tú eres una persona pues movida, yo ya era promotor, yo ya tenía una escuela de artes marciales, ya hacía eventos, yo trabajaba en Proca, en ese tiempo yo trabajaba en Proca, era de los directivos de Proca en México, y sale este proyecto y le digo, ok, pero me doy cuenta que no éramos representantes de Guaco en su totalidad, teníamos únicamente la representación de Guaco para deportes de ring, que era Full Contact, Low Kick y K1, que había otro representante en México para deportes de tatami y que había otro representante en México para Guaco profesional. Entonces teníamos una tercera parte de lo que era Guaco. Y pues cuando yo arranco algo me gusta ir de lleno, o sea, ir hasta el fondo. Entonces organizamos una pequeña comitiva y fuimos al séptimo campeonato panamericano de kickboxing, que fue en Foz de Iguazú, en Brasil, en diciembre del 2012. Hicimos un pequeño torneo previo, seleccionamos a una pequeña delegación y con 11 atletas, 11 o 14 atletas y 6 directivos, fuimos al campeonato panamericano de kickboxing en Iguazú, en Brasil. Y ahí conocimos al presidente de Guaco Internacional, el doctor Ennio Falzoni, y él nos platica un poco más acerca del proyecto de Guaco. Él nos comenta que Guaco tiene presencia en los 5 continentes, que ya para ese entonces había 120 países afiliados, que el objetivo de Guaco era convertir al kickboxing en deporte olímpico, que ya existían campeonatos panamericanos de kickboxing, campeonatos europeos, campeonatos asiáticos, campeonato africano, que existía un campeonato mundial, que un año se hacía campeonato mundial de kickboxing para adultos y al siguiente año era campeonato mundial de kickboxing para cadetes y juniors. O sea, nos platica sobre la estructura del kickboxing a nivel mundial y yo en lo personal quedo fascinado y le digo, ok, pues Guaco México está dentro del proyecto y pues el próximo año, 2013, ahí nos vemos. Y fue cuando me lanzo en el 2013 a Rusia, a los World Combat Games y a Turquía. En el 2013 hice 2 viajes a Europa. Uno era San Petersburgo, Rusia, en el mes de octubre, a los World Combat Games con Daniel Colorado, que es el vicepresidente de la federación. Él, a través de la participación que tuvo en el campeonato panamericano, ganó su lugar para poder representar a México en uno de los eventos o el evento más importante de artes marciales que hay en el mundo, que se llama los World Combat Games, en donde participan 15 federaciones internacionales de artes marciales y deportes de combate, olímpicos y no olímpicos. En este evento participa el karate, el taekwondo, el box, el judo, el jiu-jitsu, esgrima, el kendo, el aikido, el muay thai, el wushu, el kickboxing, el sambo, sabaté, sumo, 15 federaciones. Disciplinas. Y es un evento auspiciado por el Comité Olímpico Internacional. De hecho, está catalogado como la Olimpiada de las Artes Marciales y Deportes de Combate. Entonces llegamos Daniel Colorado y yo a San Petersburgo, Rusia, y pensábamos que íbamos a un torneo más. ¿Sí? La verdad es que no teníamos ni idea de a lo que íbamos ni a dónde íbamos. Pero pues ya estábamos ahí y la verdad es que quedamos impactados al ver la infraestructura, al ver pues el evento, la magnificencia, que la logística, todo fue increíble. Fue como llegar a Disneylandia, se los juro. Para nosotros que somos apasionados o amantes de las artes marciales y los deportes de combate, fue una de las mayores y mejores experiencias de mi vida, llegar a los World Combat Games. La verdad es que llegamos con nuestros propios recursos, nosotros pagamos avión, hotel, todo. Nosotros nos mandamos a hacer un uniforme, nos mandamos a hacer. Y llegamos, e imagínense la delegación rusa, todos vestidos de cadetes. Así, de verdad, como militares. La delegación de Inglaterra, todos vestidos de traje gris. Las delegaciones de Japón, de China, de Hungría, de Irlanda, todos vestidos con pants, gorra, playera, todo, mochila, todo, pues como se viste una selección nacional. Y en este caso, Daniel y yo, como representantes del kickboxing, Daniel llevaba pantalón de mezclilla, zapatos y una chamarrita fake que nos habíamos mandado a hacer. Yo llevaba el pants completo fake. Y a la hora de entrar al restaurante y ver así 800 personas sentadas, perfectamente bien vestidas y uniformadas, no pudimos entrar. No pudimos entrar porque fue un impacto impresionante. Entonces me acuerdo que nos salimos y dijimos, no, vamos a cenar a otro lugar. Y fuimos a un restaurante de comida china. Y se los juro que entre risa y llanto, o sea, fue una mezcla de un choque de emociones muy fuerte, pues prometimos y nos comprometimos que esto no le iba a volver a suceder a un kickboxer o a un practicante de kickboxing, ¿no? Que íbamos a luchar por crear una federación, que íbamos a luchar por hacer un cambio positivo. Y fue cuando arrancamos realmente en el 2013, Daniel Colorado y un servidor, la idea de poder crear una federación que nos diera el respaldo y el sustento a los deportistas, a los entrenadores, a los jueces, a los directivos. Y eso fue en octubre, y en noviembre yo hago una pequeña selección, y me lanzo a Turquía, Antalya, Turquía, al Campeonato Mundial de Kickboxing, para pues todavía sumergirme un poquito más en el proyecto. Y también, wow, una sorpresa impresionante al ver el nivel competitivo, ¿no? Al ver la infraestructura, las reglas del point fighting, del eye contact, kick like, o sea, y ver lo mejor del mundo. En ese campeonato mundial estuvieron presentes 1,800, 1,900 atletas de 68 países en el 2013 en Antalya, Turquía. Y pues cada país lleva a lo mejor que tiene. O sea, ya como selecciones nacionales. Fue algo impactante, pues, ver la selección de Hungría, la selección de Francia, la selección de Sudáfrica, la selección de la India, de China. No, padrísimo, padrísimo. Y toda la infraestructura que Waco pues brinda. Así como tú dices que llegaste ahorita al campeonato nacional y te llevaste una grata sorpresa, pues nosotros igual, pero todavía 10 veces
sí, no, más. Me imagino. Roberto.
Oye, Fernando, platícanos un poco cómo ha sido estar al frente de la Federación Nacional de Kickboxing aquí en México hace.
Ay, Roberto, la verdad ha sido
un poco complicado, chusco.
Ha sido una labor titánica. Hoy por hoy no me arrepiento. No me arrepiento. Quiero ser muy honesto con ustedes. A lo largo de estos 8 años he pensado en tirar la toalla más de una vez.
Ok.
Más de una vez. Cuando yo arranco el proyecto de Waco, lo arranco pues con toda la ilusión, con todas las ganas y pensando que mi sueño era el sueño de muchos de mis compañeros profesores, era el sueño de muchos de mis compañeros atletas, era el sueño de muchos de mis compañeros promotores, era el sueño de muchos de mis compañeros, padres de familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que me di cuenta que sí, pero yo en sus sueños no estaba yo, ¿verdad? Sí. Era el sueño de ellos.
Exacto.
Y entonces, la verdad es que se despertó un mundo de envidias impresionante, ¿sí? Impresionante. La verdad es que cuando yo era un competidor, un atleta, y cuando era el gallo, en el medio de las artes marciales me conocen como el gallo, cuando yo era simplemente el gallo, un simple mortal, un atleta, la verdad es que la llevaba bien con todo mundo, con todo mundo. Tenía amigos desde Tijuana, Baja California, hasta Mérida, Yucatán, ¿sí?
Toda la República.
En toda la República tenía conocidos y amigos. Y cuando arranco el proyecto de Guaco para México y empiezo a buscar gente que nos represente a nivel estado.
Empiezan a acabar.
Sí, la verdad es que no, sí, muy triste. Ha sido triste en ese punto, pero también un amigo me dijo, oye, gallo, cuenta tu jardín por las flores y no por las hojas caídas. En el camino también me he encontrado gente muy, muy valiosa, que pues me ha hecho mantenerme de pie, ¿no? Gente como pues mi compañero y amigo Daniel Colorado, el señor Cuthberto Córdoba, que es presidente de la Asociación de Ciudad de México, Osuna Papá, le digo, que es el presidente de allá de Baja California. Ubaldo Marroquín, Miguel Bañuelos, Luis Jorge González, Francia Bonilla, Felipe Santamaría. La verdad es que ahorita el equipo de Guaco está muy, muy, muy sólido, muy bien conformado. Gente muy valiosa, con gente muy comprometida. Gente que ha creído pues en mí, que ha creído en el proyecto y que creo que tiene los mismos sueños que yo. Llevar a nuestro país, llevar a nuestro deporte, llevar a nuestros atletas a un mejor nivel, a un mejor mundo, ¿sí? Al mundo de Guaco, al mundo del kickboxing.
Fíjate, Fernando, que yo tuve la oportunidad de sentarme ahí con varias de las gentes. Yo creo que por mi edad ya es como que te juntas con los que están arriba y me di cuenta de eso, ¿no? O sea, no es fácil ser el líder de una organización, sobre todo que los estados de la República, pues hay bastante distancia entre Tijuana y lo que mencionaste ahorita, Mérida, ¿no? Entonces, me imagino que para ti no ha sido tan fácil eso. Ahora, ¿cómo ves tú todo el movimiento? Obviamente nos platicas y para las fechas, pues son 8 años, ponle que son 9 años que llevas trabajando en algo que es relativamente joven, pero muchas veces la desesperación de uno es quiere ver resultados ya, ¿no? Y los comparamos a veces hasta con el fútbol, ¿no? Que es un trámite de 4 años y queremos ser todo, pero no vamos a ser tan rápido, tenemos que ir caminando paso a pasito. Tú nos platicas un poquito sobre cómo has ido trabajando en esta organización. ¿Cómo ves ahorita el nivel de México? ¿Y cómo ves tú sobre todo lo que mencionaste ahorita de los diferentes presidentes de las asociaciones estatales? ¿Cómo ves tú esa organización? ¿Y cómo ves tú que se fueron adheriendo a este proyecto?
Bueno, Francisco, definitivamente... lo que hacíamos antes de como kickboxing no era malo, no era malo, pero definitivamente no estábamos al nivel de los mejores del mundo, ¿no? Siendo muy honestos, no somos malos, pero tampoco somos los mejores. No estamos ni dentro de los primeros 20 a nivel mundial. ¿Sí? Hay países como Rusia, como Francia, como Irlanda, como Inglaterra, como Alemania, como Italia, ¿no? Que el kickboxing, Polonia, que el kickboxing ya forma parte de la estructura del deporte organizado desde hace 20 años, desde hace 30 años. Entonces nos llevan pues 20 años, ¿verdad? Ellos ya tienen atletas muy consolidados, ya tienen entrenadores, ya tienen jueces, apoyos económicos. Por ejemplo, Hungría, en el 2017, Fuimos al campeonato mundial de kickboxing en Budapest, en Hungría, y fue un evento auspiciado al 100% por el gobierno de Hungría. Okay. O sea, fue un evento espectacular. Hubo prensa, radio, televisión, no, impresionante, la verdad, impresionante. Entonces, pues la verdad es que nos falta mucho como país, nos falta mucho como deporte, nos falta mucho como sociedad, pero algo que definitivamente el primer paso ya se dio.
Exacto.
Y dicen que para caminar 1,000 kilómetros hay que empezar por un paso. Y yo creo que llevamos ya varios pasitos.
Sí.
A lo largo de estos 8 o 9 años llevamos ya varios pasos hacia adelante. Ha habido aciertos, ha habido fracasos, pero afortunadamente en julio del 2017, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y CONADE nos reconoce ya como una federación, como una asociación nacional deportiva. Ese es el término legal, Asociación Nacional Deportiva. Nos reconoce como la Federación Nacional de Kickboxing y formamos parte de la estructura del deporte organizado. Y desde ahí, desde que nos abrieron la puerta, nosotros, como la humedad, nos metimos y empezamos a pedir apoyos y empezamos a pedir uso de instalaciones, apoyo de equipo multidisciplinario, lo que implica nutriólogo, psicólogo, metodólogo, espacios para que nuestros atletas puedan sentir ese cambio o esa diferencia de ser un atleta a ser un seleccionado nacional. Empezamos a solicitar abanderamientos para las selecciones que nos representan como país. Y la verdad es que por parte de CONADE hemos recibido el apoyo total. Me siento yo muy agradecido y reconozco el apoyo que nos ha brindado la institución hacia la federación en todos los sentidos. En la parte administrativa, quiero decirte que el año pasado en el Campeonato Mundial de Kickboxing para adultos, como es muy grande, se dividía anteriormente en dos sedes. Deportes de tatami, una sede. Deportes de ring, otra sede. El año pasado el Campeonato Mundial, una parte fue en Antalya, Turquía, y la otra parte fue en Bosnia. No, el mismo año.
Ah, ok. Sí, cierto.
En Bosnia, Herzegovina. En octubre estuvimos en Bosnia y en noviembre en Turquía, el año pasado. Por parte de CONADE, el año pasado salimos abanderados. Todos los atletas, toda la delegación salió con seguro de gastos médicos mayores, con seguro, por si había cualquier contratiempo, pues los atletas estaban cubiertos al 100%. Y las cancillerías, tanto de México, en este caso estaba en Serbia y en Turquía, tenían conocimiento de que iba a haber una selección mexicana participando en el campeonato mundial. A mí me habló el particular del secretario de la embajada en Turquía y me habló el particular del secretario de la embajada en Serbia para decirme, Fernando, estamos pendientes de la llegada de la delegación. Cualquier cosa que se les ofrezca, estamos para servirles. No dudes, este es mi número particular, no dudes en llamarme, les deseamos el mayor de los éxitos y si hay oportunidad, ahí estaremos presentes. Ajá. Entonces, la verdad es que es una satisfacción enorme, enorme. Ya por parte de algunos patrocinios, algunos atletas fueron con todos los gastos pagados, por parte de la federación, por parte de la federación, los entrenadores que iban con gastos pagados, ya los directivos también, ya tuvimos apoyo económico para cubrir nuestros viajes. O sea, la verdad es que las cosas han ido mejorando poco a poco. Ya tenemos campeones mundiales, ya tenemos subcampeones mundiales, tenemos campeones mundiales y subcampeones mundiales en deportes de tatami y deportes de ring, desde point fighting hasta K1, ¿sí? Ya el año pasado, de Baja California, César Mendía trajo medalla de plata. Uh-huh. ya no para su escuela, ya no para su estado, vale. Ya para su país, ya para México. Claro. Y creo que eso es algo muy significativo. Hay gente que no lo quiere ver, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, pero el sol no se tapa con un dedo, ¿sí?
Ya tuvimos a César Mendía, creo que en el episodio 3 o 4, y sí, también a Ricardo Zuna, que son representantes Waco. Entonces, también tuvimos a
Ricardo Zuna, hijo.
A hijo, y a este, hijo. Ahorita se me va, Héctor Solorio, también ya lo tuvimos por acá. Entonces, tenemos conocimiento de lo que es Waco. Entonces, adelante, Roberto.
Sí, no, y de hecho ya es todo Waco ya está bien estructurado y conforme va pasando el tiempo está haciendo más ruido. Eso es evidente. Al menos aquí en Baja California, cada vez es más ruido. Y eso es algo en lo que tú estás trabajando y todo lo que traes atrás, ¿no? Entonces, esa es una señal de que estás haciendo ruido y que estás trabajando bien. Platícanos un poquito, Fernando.
Espérame, Roberto, espérame, déjame decirle algo a Fernando. No conozco todavía ningún competidor que haya ido a Waco y no quiera seguir ahí. Entonces, algo estás haciendo o están haciendo bien la gente de Waco y a paso firme. ¿Va? Es que, vámonos, Roberto.
Ok, platícanos un poquito, Fernando, del campeonato nacional en Huaxtepec, Morelos.
Fíjate que fue toda una travesía, Roberto. La verdad es que en plena pandemia la Federación Nacional y Waco México se atrevieron a hacer un campeonato nacional presencial. Muchos dudaban, muchos querían que el evento se viniera abajo, pero muchos opinaban de manera negativa, pero nosotros consideramos que las voces autorizadas para que esto se pudiera o no llevar a cabo era el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y el Instituto del Deporte. Entonces estuvimos trabajando durante casi 3 meses con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud. Personalmente un servidor me entrevisté con el secretario de Salud del gobierno del estado y él le mostré el protocolo que la federación había diseñado exclusivo para el campeonato nacional. Él me dio el visto bueno y me dijo, mira, mientras el estado de Morelos se encuentre en semáforo amarillo, tienes todo nuestro apoyo para llevar tu evento a cabo. Si el semáforo se pasa a naranja, habría restricciones. Ajá, entonces considéralo. Y pues afortunadamente Morelos se mantuvo en semáforo amarillo y se llevó al pie de la letra el protocolo sanitario, en donde a todos los participantes, atletas, entrenadores, jueces, padres de familia, se les hizo una prueba COVID, una prueba que Francisco es testigo, se les hizo una prueba COVID, se hizo un arco sanitario. No hubo público, no hubo gente que llegara de fuera y que llegara y que participara y se retirara. Pues ahora sí que se comprometió a toda la comunidad de que iba a ser un evento encapsulado. Significaba que llegabas, pasabas todo el protocolo sanitario y ya no podías salir hasta la finalización del evento. Esto nos garantizaba que toda la comunidad se mantuviera sana o protegida.
Sí, porque en realidad era un reto tremendo, ¿no? O sea, estabas, yo me imagino, como un volado con una moneda de esas de a 20 pesos de las de antes, ¿no?
Sí, sí.
Así como que ¡chin! Y se aventaron.
Pues, que básicamente, Roberto, lo que quisimos es poner un ejemplo de que a pesar de los momentos tan adversos, a pesar de los momentos tan difíciles, hay que seguir adelante, ¿sí? Hay que adaptarnos. Creo que entre más rápido se adapte el ser humano a esta nueva normalidad, más rápido podremos salir adelante. Hace ratito le comentaba yo a Francisco que el tema de quedarnos todos en casa desde mi particular punto de vista, no es la mejor solución. Entiendo ahorita la situación que se está viviendo en el país del alto nivel de contagios que existe, ¿verdad? Pero realmente, si la gente actuara de manera responsable, ¿a qué me refiero? Uso de cubrebocas, sana distancia, higiene, etcétera, etcétera. Se siguiera un protocolo, no se eliminaría, pero se mitiga el riesgo, las posibilidades. Y así vamos a tener que estar funcionando durante 1 o 2 años más en lo que esto vuelve a tomar su cauce. Pero la verdad es que parar la economía de un país 1, 2 o 3 años, está, creo que es letal.
Yo nada más agregaría, Fernando, que obviamente tienes que estar ahí para poderlo vivir, ¿no? Lo que te platiquen va a ser más o menos. Yo viví una experiencia completa. Me acuerdo que le hablé a Roberto, le digo, mira, todo está, creo que lo mejor que he vivido aquí en Tijuana, en México, a nivel nacional. Entonces yo salí muy, muy satisfecho. Y obviamente nosotros también somos promotores, entonces también uno va como competidor, pero también va con ese aspecto promotor, ¿no? Entonces, por ese logro y a toda la organización de Waco, muchas felicidades. Ahora, una vez que se termina ese torneo, promueven un training camp que se me hizo, y hace ratito mencionaste varios puntos que se vio en ese training camp. El hecho de ser seleccionado no es nada más ponerte la camiseta o hacer gimnasio, como dijiste hace ratito. Ustedes, la federación, le está dando un plus a ese representante, ¿no? ¿Qué es para ustedes ofrecer ese training camp? Platícanos un poco.
Pues este training camp significó muchas cosas para todas las personas que estuvimos ahí presentes, ¿no? Después de haber vivido la experiencia del campeonato nacional, en donde, te repito, es un tema protocolario a nivel sanitario, es un tema de producción a nivel pues evento, es un tema de competición a nivel atletas, y buscar que todo saliera lo mejor posible, administrativo, también fue un proceso administrativo muy fuerte, un tema de logística pues muy importante, pues llevar a cabo un training camp es darle al atleta lo que creo que se merece, ¿no? Darle un espacio donde él se pueda desenvolver, relajar, y te puedan decir, bueno, terminó el ciclo, inicia el ciclo. Terminó el ciclo con el campeonato nacional, inicia el ciclo como seleccionado nacional, ¿sí? Queremos, en este training camp tuvimos la participación de el psicólogo de la federación, de el nutriólogo de la federación, de el metodólogo de la federación, con su equipo, de los entrenadores de la selección nacional, tanto para deportes de tatami como deportes de ring, el director de selecciones nacionales, y así como algunos presidentes y directivos de la federación, en donde se les hicieron a los chavos pruebas físico-atléticas, técnico-tácticas, psicológicas y de nutrición para poder evaluarlos en dónde se encuentran el día de hoy y en dónde tienen que estar en un año en Rusia. ¿Sí?
Está súper bien. Además que les pusieron un paraíso ahí en Ixtapa, una alberquita, la playita. O sea, creo que es un muy buen plan de trabajo y sobre todo, como lo dices, ¿no? Ya llegaste a un punto, pero nosotros queremos que estés acá, como mínimo requisito, ¿no?
Sí, fíjate que el Campeonato Mundial de Kickboxing en Moscú, Rusia, significa mucho para México, porque es como ir a la casa del lobo, ¿no? Entonces, Rusia hoy por hoy, es la potencia número uno en artes marciales y deportes de combate. Rusia es campeón mundial de Muay Thai, es campeón mundial de MMA, es campeón mundial de kickboxing, es campeón mundial de sambo, es campeón mundial de wushu, es campeón mundial de 6 o 7, de lo que les mencioné hace rato, de las 15 disciplinas internacionales que hay en el mundo, Rusia es campeón de 7 u 8. Ajá. Entonces, Pues ahora sí que vamos a lo mejor de lo mejor, y pues también queremos llevar a lo mejor de lo mejor de México. Para nosotros es muy importante brindarles a los atletas todas las herramientas y toda la preparación necesaria para hacer un papel digno. Bueno, de hecho no queremos hacer un papel digno, vamos por esas medallas.
Sí. Fernando, danos tu opinión acerca de toda la camada de peleadores mexicanos que están sobresaliendo.
Pues mira, que se me venga ahorita rápidamente a la mente, hay dos atletas en deportes de contacto, en contacto completo, en deportes de ring, en kickboxing, que es David Martínez y Melissa Martínez, ¿sí? Los hermanos Martínez, que son un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede, ¿sí? Yo tuve la fortuna de conocerlos a ellos en el 2015 en Las Vegas, en el campeonato norteamericano de kickboxing, que se llevó a cabo, que Guaco Estados Unidos lo hizo de forma paralela y en colaboración con la UFC, en la semana de la UFC. Y ahí hubo un torneo, un campeonato norteamericano. Ahí llegaron los hermanos Martínez y les dije, oigan, pues yo soy el presidente de Guaco para México, y pues estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que se les atore o necesiten para la competencia, pues aquí estoy. No nos conocíamos. El ahora entrenador de la selección nacional, Ricardo Martínez, que es el papá de estos muchachos, pues no me conocía y me dijo, pues gracias, pero pues no necesitamos nada, ¿verdad?
Un ya, placer.
Ya cuando él vio que pues sí requería en la parte administrativa y directiva de Guaco para poder competir, pues fue cuando me dijo, oye Fer, pues a ver esto, que los chavos que necesitan tu firma y que necesitan que sean atletas Guaco, sí, yo doy el aval. Los chicos ya estaban afiliados a Guaco por parte de Sergio Calva. Okay. Y les dije, sí, adelante, vamos. Y la verdad es que yo los vi competir y espectacular, ¿no? Los dos chavos ganaron, David Martínez y Melissa Martínez, hicieron un gran papel y ganaron. Y entonces yo me acerqué a Ricardo y le dije, oye, Richard, pues la verdad es que noto a tus hijos muy bien. Yo soy el presidente de Guaco, estoy creando la Federación de Kickboxing y me gustaría que tus hijos tuvieran participación con nosotros. Y él, pues así un poquito así como escéptico, pues sí, ¿no? Ahí nos hablamos. Entonces, yo ya no les perdí la pista y los empecé a invitar, los empecé a jalar, que conocieran ya las competencias, participaron ya en el campeonato nacional. Desde el 2015, David y Melissa son campeones nacionales de kickboxing en forma consecutiva. Solo el año pasado, la selección nacional no pudo participar en el mundial por temas de fechas. Pero desde 2015 ellos son campeones nacionales. En el 2016 participaron en el campeonato panamericano y ganaron en la categoría de K1, y los dos ganaron su pase a los Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales, después de los Juegos Olímpicos, los Juegos Mundiales es el evento multideportivo más importante en el mundo. También es un evento auspiciado por el Comité Olímpico Internacional. Y en el 2017, por primera vez, el kickboxing tiene participación en la categoría de K1. Y dos mexicanos tienen la oportunidad de participar en Wrocław, Polonia. Entonces, a través de la participación de David y Melissa en el Panamericano, que quedan como campeones panamericanos, logran tener su derecho a participar en los Juegos Mundiales. Los enviamos, como federación, los enviamos a los Juegos Mundiales. Y Melissa gana medalla de plata para México. También es una medalla, pues, muy, muy valiosa para nuestro país y para nuestro deporte. De hecho, es la primer mexicana en kickboxing que gana una medalla de esa magnitud. Ajá. Y, pues, de ahí se empezó a fortalecer la relación. Me enteré en el camino que Melissa estaba estudiando en la UNAM la carrera de Ingeniería en Alimentos, licenciatura en Alimentos. David está estudiando la carrera de médico, y pues la verdad eso me agradó muchísimo, porque son chavos muy sencillos, son chavos muy disciplinados, traen el arte marcial desde los 3 años de edad. Su papá y su mamá, Raquel y Ricardo, son maestros de karate, de la línea de Toshin, Kyokushin, hacen Kyokushin, y ellos de la escuela de Toshin Kaikan en México. Y empezamos a fortalecer la relación y se ha dado una simbiosis muy, muy, muy padre. Ahora el papá es entrenador de la Selección Nacional para Deportes de Ring. Melissa en el 2017 gana medalla de plata. En el 2018 vuelve a ganar el Campeonato Panamericano. En el 2019 gana medalla de plata en Bosnia y Herzegovina. También queda como subcampeona mundial en K1. En K1, David Martínez en el 2017 en Hungría. No le va muy bien. Fíjate que a él, lamentablemente, en los Juegos Mundiales no le va muy bien. Pierde en su primera participación contra el actual campeón europeo y campeón mundial de K1. Pierde y viene pues muy triste. Entonces, por parte de un amigo, le conseguimos un patrocinio. El boleto de avión, ni siquiera un patrocinio, le conseguimos el boleto de avión al siguiente mes y le digo, oye, vámonos al Mundial, a Budapest, en Hungría. Y pues me lo llevo, en ese momento David Martínez tenía 18 años de edad, Roberto, 18 años de edad, y llega a la final pasando por encima de Bielorrusia, de Rusia, de Ucrania. Hizo cuatro peleas antes a Irlanda, creo, y llega a la final contra un húngaro en Hungría. El húngaro, 28 años de edad, peleador profesional de kickboxing, campeón mundial de kickboxing profesional en K1, y se avienta David la final contra él. Fue catalogada como la mejor pelea del mundial. Fue una pelea que pasó al show de finales, la mejor pelea del mundial, y lamentablemente no ganamos. Tengo que reconocer que fue superior el húngaro en esta ocasión a nosotros, México, pero David dio una pelea espectacular. David es un guerrero de verdad, que mis respetos. Es un guerrero azteca impresionante, de verdad, impresionante. En toda la extensión de la palabra, es orgullosamente mexicano. Y pues la verdad, eso lo hizo crecer mucho como atleta, lo hizo crecer mucho. Esos dos eventos que él tuvo en el 2017 lo hicieron crecer impresionante. Llega el 2018, vuelve a ganar el Campeonato Panamericano. Hizo en el Panamericano hizo 3 peleas. Una contra Brasil, contra creo que Ecuador, y la final contra Estados Unidos. El peleador de Estados Unidos, inclusive peleador de Glory, que es una liga profesional.
Una liga profesional de kickboxing. Ahora, Fernando, platícanos un poquito cuando, una vez que ya estás adentro de Waco, cuando quedas seleccionado, ¿qué te ofrece Waco como atleta?
Pues te ofrece de manera inmediata al siguiente año tienes la posibilidad de participar en los 3 campamentos o concentraciones que se hacen para la selección nacional previo a un mundial. En estos campamentos el equipo multidisciplinario te hace todas las evaluaciones físicas, psicológicas, técnicas y tácticas para potencializar tu capacidad. Se les da seguimiento con la finalidad de que ellos durante todo este año tengan un crecimiento importante y puedan llegar en las mejores condiciones al mundial. Ahora estamos buscando que en este año los atletas tengan intercambio internacional, ¿sí? Ahorita estamos buscando que los chicos que vayan a Rusia tengan por lo menos 2 o 3 roces internacionales. También se les busca apoyo por parte de CONADE, se les busca apoyo por parte de la iniciativa privada, y se les busca que vayan como delegación. La diferencia entre un campeonato mundial de kickboxing y un campeonato, el que tú quieras, es que a los campeonatos mundiales solo participan selecciones nacionales. No hay forma de que un atleta pueda participar de manera independiente. Que digan, ah, bueno, pues yo no voy con Waco, yo me voy por mi cuenta y voy al campeonato mundial. Eso es técnicamente imposible. El registro de la participación de los atletas tiene que ser exclusivamente a través de la Federación y de Waco México. Entonces se les brinda el apoyo tanto administrativo para ante Waco Internacional y ante CONADE, y se les brinda el apoyo técnico, táctico y psicológico. Ahora ya todas las selecciones salen perfectamente bien uniformadas, con pants, con uniforme, con playera, con mochila, toalla, cilindro, gorra, etcétera, etcétera. Ya hoy salimos pues completamente diferentes, como una selección nacional.
Quiere decir que ya no llegas como a la cena aquella que fuiste, ¿no?
No, ya no. Ya ahora hasta llegas y te sientes orgulloso, como pavo real. Sí, así es.
Oye, pues qué interesante, ha estado toda esta plática. Fíjate que ha sido de muy, muy gratificante saber todo lo que estás haciendo por México, por el arte marcial en México, porque es fuerte y es duro y es batallas mucho, porque nosotros los mexicanos somos muy amigos, pero también a veces somos muy incrédulos en todo lo que la gente está haciendo, y siempre surge el y a veces pues se batalla, y a pesar de que ha habido pues muchos cambios emocionales, ¿no? Has estado dale y dale y dale y dale, y pues créeme que es de felicitarte por todo este trabajo que has estado haciendo, ¿eh? Está tremendo.
Gracias, Roberto, gracias. Fíjate que hay algo que quiero mencionar, es que el año antepasado, en el 2019, yo hablé con Roy Baker, que es el promotor, bueno, presidente de Waco y el promotor del Irish Open. Yo hablé con Gianfranco Risi, que es el promotor del Best Fighter. Hablé con el de Hungría, el que hace el Hungría Open, se me olvidó ahorita el nombre, y hablé con el de AmeriKick, con Jared Laker, hablé con ellos cuatro y solicité el apoyo para que 5 atletas mexicanos fueran a sus eventos y que ellos nos pudieran brindar el hospedaje, la alimentación y sus fichas de competencia. Ajá. Entonces, en el 2019, con el apoyo de estos promotores y presidentes Waco, se logró que 20 atletas mexicanos tuvieran la participación en estos eventos, únicamente cubriendo su hospedaje, su transporte, únicamente, pero no pagaron fichas, no pagaron alimentación, no pagaron hospedaje, no. Únicamente. Y pues son acuerdos que se tienen pues ahora sí que como colegas, como presidentes, de presidente a presidente, oye, para ti es importante que en tu evento hayan más países, ¿verdad?
Claro.
¿No? Sí. Pero pues a mí me interesa participar, pero no tengo los medios económicos. ¿Cómo me puedes apoyar? Y ellos me han dicho, pues te doy dos habitaciones y tus atletas no pagan ficha. Entonces, esta oportunidad se les ha dado a los seleccionados nacionales para que vayan pues ganando tablas, adquiriendo experiencia, fogueo, que tengan ese roce internacional que siempre es importante para el desempeño de un atleta. ¿Sí? Si vas a nadar con tiburones, tienes que
tienes que estar preparado,
¿verdad? Sí.
Oye, Fernando, para ir cerrando esta entrevista, pues muy, muy interesante entrevista. ¿Qué es para Fernando estar en este medio de las artes marciales?
Pues mira, me considero una persona apasionada, me considero una persona comprometida y pues he dedicado mi vida entera al deporte, Tengo pues ya 31 años practicando artes marciales y pues te podría decir que te llevo 31 años dedicados en cuerpo y alma al desarrollo, a la promoción y a difusión del deporte. Quiero darle gracias a Dios y a la vida por esta oportunidad que me dan de ahora de ser el representante y presidente de una federación. Y siento el compromiso con toda mi gente, con toda mi comunidad, de poder hacer una diferencia y dejar un legado y una semilla que con el paso del tiempo pueda dar frutos importantes. Quiero darles a los atletas esa oportunidad que yo tanto anhelé, que tanto soñé como atleta. Quiero darle a mis compañeros entrenadores pues esa oportunidad de seguir creciendo como entrenador y de poder impactar de manera positiva en la vida de otro ser humano. Quiero darle a mis compañeros presidentes pues un camino, una guía, ¿no? En donde se den cuenta que imposible no existe, ¿sí? Que nada es imposible. Hoy por hoy, con recursos propios, con pocos recursos, creo que hemos hecho cosas impresionantes. Cosas que antes no existían en nuestro deporte. Y lo único que quiero es que, pues si en 5 años el kickboxing es todo un éxito, sea gracias a todos los que el día de hoy conformamos la Federación Nacional de Kickboxing y Guaco México. Y cuando digo todos, me refiero a padres de familia, me refiero a atletas, entrenadores, jueces, promotores, directivos y todos los que conformamos esta gran familia. No, esto no es trabajo de una sola persona. En la medida de sus posibilidades, todos y cada uno de ellos han ido sumando, puesto un granito de arena. Tú, inclusive, Francisco, al estar presente en el Campeonato Nacional, sí, pues contribuiste para que este proyecto... Y mira, el día de hoy estamos aquí platicando tan a gusto y tan amenamente porque pues creo que ahí creíste más sobre el proyecto de Guaco y de la federación.
Así es, así es. Sí,
totalmente. Oye, Fernando.
Dime, Roberto.
Ha estado muy fuerte, ¿no? Tu trayectoria, vaya. Muchas altas y muchas bajas y hacer creer a la gente en un proyecto que a lo mejor ni se escuchaba, ¿no? Y has tenido varios proyectos muy fuertes y han estado dando frutos. Y por eso yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor sacrificio que has hecho en las artes marciales?
Hace un par de semanas o un par de meses, en una cena con gente del medio, me preguntaron, oye Fernando, ¿te has sentado a pensar todo lo que has hecho en estos últimos 8 años? Todo el cambio que has generado, la revolución que has generado en el medio de las artes marciales y deportes de combate. Y es como si me hubieran aventado un vaso con agua, así... Y le dije, no, la verdad, ahorita que lo mencionas, no. Mira, Roberto, quiero decirte que en los últimos 8 años he participado con una pequeña selección en el Panamericano en el 2012 en Foz de Iguazú, Brasil. En el Panamericano en el 2014 en Corrientes, Argentina. Después... Te repito, yo y mi Bocota hicimos el Campeonato Panamericano en el 2016 y en el 2018 en Cancún, bueno, en la Riviera Maya, que fueron Panamericanos que rompieron récord de participación. En el primer Panamericano tuvimos 680 atletas de 16 países del continente americano. Y en el segundo Panamericano tuvimos 549 atletas, igual de 16 países, contando México, del continente americano. Fue un evento espectacular, ambos, que por supuesto eso nos posiciona bien a nivel continental, como Guaco México. Desde el 2013, hemos participado en todos los campeonatos mundiales de kickboxing, tanto adultos como cadetes y juniors. En el 2013 fuimos a Turquía, en el 2014 a Italia, en el 2015 a Irlanda, 2016 Irlanda, 2017 Budapest, 2018 Italia, 2019 Bosnia y Herzegovina y también Turquía, y en el 2020, pues ahorita primeramente Dios, vamos a ir a Rusia. Desde el 2014 también Waco México participa en copas mundiales como el Best Fighter, como el Irish Open, como el Austrian Classic, como la Copa Point Fighting Cup. Y pues así te estoy haciendo una breve semblanza de lo que en estos últimos 8 años, desde el 2012 organizamos el Campeonato Nacional de Kickboxing, desde el 2013 arrancamos ya con un circuito a nivel nacional de competencias denominados campeonatos estatales, campeonatos regionales, campeonato nacional. Sí, podría yo hablar, quedarme horas hablando contigo, ¿sí? Y no, si me preguntas qué he sacrificado, nada. He entregado mi vida con mucho cariño a este proyecto porque creo en él. Creo en las artes marciales, creo en los mexicanos, creo en la gente que me rodea. Estoy convencido de que podemos hacer un cambio significativo en la vida de otro ser humano. Creo que podemos hacer un cambio significativo en el deporte a nivel nacional. Estoy convencido de que el deporte puede hacer un cambio positivo en nuestra sociedad. Creo que si en México más gente hiciera deporte, no solo artes marciales, ¿verdad?, lo que quieran, atletismo, natación, básquetbol, fútbol, si fuéramos un país con una cultura deportiva más amplia, más rica, seríamos un mejor país, seríamos una mejor sociedad. Entonces, no me siento como que haya sacrificado nada, al contrario, creo que me siento agradecido por la oportunidad que se me ha dado, ¿no?, de poder hacer este cambio en el deporte.
Muy bien. Fernando, para cerrar ya esta entrevista,
sí,
danos un último mensaje de Fernando Granados, presidente de WACO y presidente de la Federación de Kickboxing, a la gente que practicamos o que vamos a empezar o que ya andamos más metidos que nada en las artes marciales e invitarlos a este proyecto, a este gran proyecto que traes, por favor.
Pues, mira, Francisco, yo tengo un lema y que lo hago siempre visible en la federación, y dice que nosotros es más fuerte que yo. ¿Sí? Yo hago una cordial invitación a todos los practicantes de artes marciales y deportes de combate a que se sumen al proyecto de la federación y que juntos empujemos para que esto siga creciendo. ¿Sí? El éxito es la suma del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Aquí un alumno me dijo, sensei, en la cima siempre hay lugar para uno más. ¿Sí? Entonces yo estoy convencido de que cada quien desde donde le toque estar, desde donde quiera estar o desde donde pueda estar, puede tener éxito en esto. Si tú eres entrenador, busca ser el mejor entrenador. Si tú eres atleta, busca ser el mejor atleta. Si tú eres juez, busca ser el mejor juez. Si tú eres directivo, busca ser el mejor directivo. ¿Puedes ser el mejor? Y en la cima siempre hay lugar para uno más. Podemos saber, como país y como sociedad, podemos estar muchos en un buen o un alto nivel. Si tú eres comentarista de artes marciales, busca ser el mejor comentarista, en donde siempre dejes algo positivo en la mente de las personas. Yo he escuchado a muchos compañeros del medio que solamente critican. No, está bien que den sus observaciones y sus puntos de vista, pero también es importante que se reconozca el avance o el crecimiento que se tiene, ¿no? Eso es importante. Es bueno que un mexicano hable de otro mexicano bien, creo que nos hace falta. Nos hace falta que nos reconozcamos más como compañeros, como equipo, ¿sí? Y que busquemos apoyar, que cualquier iniciativa, que aunque no sea mi proyecto, si el proyecto es bueno, pues apoyemos, sí, ¿no? Apoyemos. Al final del día, todos somos México, todos somos mexicanos, y creo que si nos ayudamos unos a otros, más pronto podremos salir de este pequeño bache en el que el día de hoy nos encontramos todos.
Sí. Roberto.
Pues ahora sí que mi gallo, nada más me queda de corazón agradecerte por darnos la oportunidad de conocer todo lo que nos has platicado, ¿no? Y para que la gente sepa quién es Fernando y Fernando Granados, y que esté, pues, que sepa bien el camino donde vas, porque ha sido un camino muy difícil, ¿no? De muchos tropiezos, te digo que es difícil. México no es un país fácil, México es un país difícil, y a veces somos muy incrédulos en muchos proyectos que dices, nah, ¿sabes qué? Algo no está bien, pero ni siquiera lo conoces, ¿no? Entonces, qué bueno que pues estás trabajando, y estás trabajando bien, porque te digo, no nada más en Baja California, en Sonora y en muchas partes, pues ya estás haciendo ruido y lo estás haciendo bien. Entonces, pues de corazón, muchas, muchas felicidades, y sigue así. Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Pues, Roberto, el agradecido soy yo. De verdad, les agradezco mucho que me hayan dado su tiempo en este espacio, y pues reiterarles mi trabajo, mi compromiso con el deporte, con las artes marciales, con los kickboxers del país. Este año que inicia, pues, tenemos el proyecto del Campeonato Mundial de Kickboxing en Moscú, Rusia. Vamos a solicitar a la Confederación Panamericana de Kickboxing el poder llevar a cabo aquí en México el campeonato panamericano para cadetes y juniors, para uh-huh. cadetes y juniors, a lo mejor por el mes de julio, agosto, en la Riviera Maya se pudieran dar las condiciones para hacer un evento aquí en México y en América, y poderles dar a los chavos ese impulso, esa motivación que necesitan para seguir adelante. Sé que es difícil, pero pues, ¿cómo te diré? Creo que el éxito es como cuesta arriba, ¿no? Y a veces en el camino mucha gente que viene abajo o que está abajo no quiere que tú subas. Yo los invito a que se sumen y que vayan al parejo de cualquiera de nosotros. O sea, que se sumen y que, pues, que juntos vayamos por la gloria de nuestro deporte. Creo yo que ahorita en el Campeonato Mundial de Rusia hay grandes probabilidades para muchos atletas mexicanos de hacer ganar un lugar importante. Quiero mencionar que este campeonato mundial da pase para los World Games, que van a ser en el 2022 en Birmingham, en Alabama. Y también a mediados de año va a haber un tope selectivo a nivel continental para buscar el pase a los World Combat Games. Entonces, este año hay eventos importantes que van a marcar el futuro del kickboxing para México y para el mundo. Desde el 30 de noviembre del 2017, el Comité Olímpico Internacional reconoció al kickboxing a través de WACO como deporte olímpico. ¿Sí? Ya ahorita WACO está trabajando en la regulación para próximamente ser que pueda tener cabida en los Juegos Olímpicos. El kickboxing ya es deporte olímpico. Ya está oficialmente reconocido por el Comité Olímpico Internacional como deporte olímpico. Ahora lo que estamos buscando es la inserción a los Juegos Olímpicos. Nuestro presidente Roy Baker, él considera que Los Ángeles en el 2028 uh-huh. Podría ser la primera vez en que el kickboxing entre a Juegos Olímpicos. Y podría ser el point fighting y el K1, las categorías con las cuales pudiéramos tener participación. Entonces, estamos hablando de que 8 años, pero 8 años se pasan volando, Roberto. Y hay que estar preparados. Oportunidades cuando estás en el lugar, en el momento, pero también con la preparación adecuada.
Así es.
Perfecto, pues despedimos esta entrevista. Fernando, muchísimas gracias. Estamos en contacto y una vez más, muchas felicidades por todo el trabajo que andas haciendo y tu gente que te sigue. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Francisco, Roberto. Un fuerte abrazo hasta Baja California.
Hasta luego.
Hasta luego, estamos en contacto. Cuídense.
Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. No olviden mandarnos saludos, comentarios, etc. Nos vemos en el siguiente episodio.